Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa, o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver, una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/Actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más. Este episodio es presentado por Impact X. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre Impact X, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en Impact X usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código CRACKS20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código CRACKS20.
¿Qué estoy haciendo hoy día para generar un impacto en la vida de otras personas? No me la pude contestar. ¿Qué estoy haciendo hoy día? Yo estaba creciendo profesionalmente, estaba armando una carrera, todo lo que hay detrás. Y para entrar un poquito más en detalle, porque siempre me preguntan, ¿pero renunciaste el primer...? No es así. No me pude contestar. Y cuando tú empiezas a tener un conflicto interno con lo que estás haciendo día a día, empecé a hacer voluntariado los fines de semana. Entonces, en Nueva York, empecé a ir, por ejemplo, a los soup kitchen, a ayudar a los homeless a darles comida. Había una fundación con la cual en Central Park tú podías correr con niños con discapacidad y lo empecé a hacer también los fines de semana. Pero llegó un punto que dije, chuta, para allá quiero como enfocar, porque esto me está haciendo mucho más feliz. Y ahí fue donde tomé la decisión de decir, ya, necesito parar esto por 6 meses y después voy a ver qué es lo que hago. Y decidir donde mi jefe en JP Morgan y le digo, me voy del banco. Y me dice, ¿qué? Justo me habían dado una promoción y una promoción bien importante. Me dice, pero ¿a dónde te vas? ¿A Goldman Sachs? ¿A Morgan Stanley? ¿A City? Le digo, no, me voy a África.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks ya está disponible en YouTube, así que si quieres ver los videos de mis entrevistas, regístrate gratis en youtube.com/CracksPodcast. Hoy tengo como invitado a Eduardo de la Maggiora. Lo puedes encontrar en Instagram como @edela_maggiora, M-A-G-G-I-O-R-A, E de la Maggiora. Eduardo es un emprendedor chileno y CEO de Betterfly, la plataforma de InsurTech y beneficios para empleados que está conquistando América Latina. Antes de Betterfly, cofundó Tyndall Group y Preserving Community y es el exdirector ejecutivo de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Ha sido 2 veces subcampeón mundial en su categoría del
Campeonato Mundial de Ironman 70.3 y 3 veces finalista del Campeonato Mundial Ironman en Hawái. Eduardo es emprendedor Endeavor y ha sido nombrado uno de los 100 líderes menores de 35 años en Chile en 2014, emprendedor del año en 2019 y en 2021 fue reconocido entre los 500 latinoamericanos más influyentes por Bloomberg. Y por si fuera poco, en 2022 fue premiado como emprendedor del año por Ernst & Young. Hoy Eduardo y yo hablamos de vivir con propósito, de abandonar tus logros para encontrarte a ti mismo y de las lecciones aprendidas conviviendo con la muerte. Te dejo con esta muy inspiradora entrevista con Eduardo de la Mayora. Eduardo, bienvenido a Cracks Podcast.
Muchas gracias, Oso. Feliz de estar aquí.
Igualmente, nos vimos hace un par de semanas que estuviste en México y te contaba ese día que yo tengo en mi calendario en 2018 una reunión agendada contigo cuando apenas se llamaba Burn to Give y estabas haciendo partnerships. Hemos sido partners de Betterfly, bueno, de Burn to Give ya por muchos años con InstaFit. Y vamos a hablar de todo ese recorrido, ¿no? Porque ciertamente ahora con la entrada a México y al resto de la región hay mucho que aprender. Pero hay algo que aprendí hace poco de ti y que me intriga porque creo que literalmente me puedes salvar la vida si algún día me encuentro en esa situación, y es que tú sabes cómo defenderte de un ataque de cocodrilo.
Uh-huh. A ver, un poquito más. dime más detalles de eso.
Cuéntame, entiendo que en África tomaste un curso para defenderte de ataques de cocodrilo.
No, mira, más que un curso, una de las cosas, cuando yo me fui a África, el plan, yo siempre digo que uno tiene un plan y después lo que ocurre es la realidad. Y mi plan era irme 6 meses, voluntariado lunes a viernes, y después volver a la normalidad. Pero cuando llegué allá, empezaron a pasar muchas cosas, bueno, muchas que tienen que ver con las semillas de cómo partió Betterfly, pero una de ellas fue que los fines de semana me quedaba mucho tiempo, porque el sábado y el domingo los tenía un poco desocupados. Y me puse una meta de decir, voy a aprovechar estos fines de semana que tengo, donde no estoy haciendo voluntariado, y voy a hacer cosas que solo se pueden hacer en África y no se podrían hacer en otra parte del mundo. Y entre ellas estuvo rafting en el Nilo, en los rápidos, en kayak, estuvo ir a conocer el primer orfanato de elefantes en África, estar con cocodrilos y estar con ellos, ir a nadar con tiburones blancos y con tiburones martillo a las costas de Mozambique. Hice una serie de cosas que traté de encontrar la vuelta lo más rebuscado posible para testear cosas que jamás iba a hacer de nuevo en mi vida. Y tengo una lista de muchas cosas. Una de ellas fue estar ahí con los cocodrilos en Ruanda, creo que fue. Y fue justo antes de ir a conocer, hacer trekking con los Silverback Gorillas, que para mí ha sido una de las experiencias más increíbles de mi día, que es estar haciendo trekking por la selva de Ruanda, y de repente encuentras una familia de los Silverbacks y está aquí a unos 2 metros, 1.5 metros, de un gorila gigante que al final es inofensivo, eso es lo que te dicen, pero es bien intimidante. Y bueno, fue una de las muchas cosas que hice esos fines de semana que me quedaban libres cuando estuve en África.
De todas estas, además de los gorilas, ¿hay alguna que quisieras repetir?
Mira, más que repetir, repetí muchas, porque yo te diría que en ese viaje hice mucho trekking, muchas subidas a cerros, ¿ya? Yo hasta ese minuto no era un gran deportista, no había corrido una media maratón, una carrera de 10 kilómetros, y me preparé para subir la montaña más empinada de África, ¿ya? Y mira la gracia que tiene esta montaña, que era extremadamente peligrosa, ¿ya? Porque tenías que subir al tope y bajar en el mismo día. ¿Y por qué? Era una montaña que estaba en la intersección de Ruanda con Congo, ¿ya? Y tenías dos problemas cuando subía. Uno, que no se te podía atardecer, anochecer cuando bajara, y tenías que tener cuidado con el wildlife, con los animales, los tigres, los elefantes, los hipopótamos, lo que fuera que estuviera ahí. Y número dos, por supuesto, los rebeldes del Congo, que el año 2014 estaban en el peak. Y para subir esa montaña tuve que ir al ejército de Ruanda a que me acompañaran a subir. Cuando digo contratar, el ejército, me acompañaron 12 personas, 12 soldados, y eran $20, $30, pero porque a ellos les servía como entrenamiento. Pero iban contigo, subí yo, con 12 soldados, ¿ya? ¿Y por qué eran 12? Yo solo y con 12. ¿Y por qué eran 12? Miren lo que te voy a decir. Eran 12 porque por la resistencia física ellos sabían que era imposible que los 12 llegaran a la cima, que generalmente iban a llegar 3, 4, 5. Y efectivamente eso pasó. Partimos a las 5 de la mañana cuando estaba amaneciendo. Empezamos a subir. Y de a poco los soldados decían, ya no, yo llego hasta acá. Y me acompañaron, llegaron a la cima creo que 3 personas conmigo. Tengo una foto en mi Instagram que donde aparecen ellos. Y me convertí, mirá, esto es lo que descubrí en esa subida. Porque lo hice con toda mi fuerza subiendo, me preparé como 3-4 semanas. Me convertí en el blanco más rápido en subir esa montaña. Y cuando bajé dije, chucha, tengo dedos para el piano para esta cosa del trekking. Porque sí, y fue, te diría, esa fue una de las experiencias memorables y lo seguí repitiendo después con deportes de endurance y con el triatlón y todo lo demás.
¿Qué montaña es esta?
Se llama, mira, no me sé el nombre, es Mount Bara, creo que se llama Mount Bara. Está, mira, lo tengo acá en mi Instagram, voy a buscarlo por mientras que hablamos. Pero ese es muy divertido. Oye, es muy divertida porque estoy arriba de la cima y estoy yo con mi chaqueta. Y están los militares con las metralletas al lado mío, los que lo lograron y subieron hasta arriba. Entonces, es muy divertido porque fue una experiencia bien increíble donde la montaña era así, ¿no? Demoramos como 6 horas en subir, pero 6 horas en subir non-stop, sin parar. Entonces, a tu pregunta, esa es una. La segunda tiene que ver, que creo que la voy a repetir sin duda, y tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi señora. Yo estaba un fin de semana, me fui a un lugar que se llamaba The Giraffe Place, en Kenia, ¿ya? Y me fui a Kenia y era un lugar donde uno iba a una casa, a un hostal, y tomaba desayuno, ¿ya? Y las jirafas ponían la cabeza para adentro y tomaban desayuno contigo. Y una de las gracias de ese lugar era que los mozos, los meseros que estaban ahí, te sacaban foto con la jirafa y todo lo demás. Y yo me saqué una foto con un pellet dándole un beso a una jirafa. ¿Ya? Y la subí de nuevo a Instagram, a redes sociales. Y mira lo que pasó. Mi señora actual estaba haciendo un scroll de Instagram y ve a un tipo dándole un beso a una jirafa. Se mete a mi Instagram, ¿ya? Yo recién había partido usando redes sociales, estamos hablando del año 2014, tenía 5 o 6 fotos que era para documentar mi viaje a África y dice, wow, qué increíble este, no sabía si era chileno o no porque yo escribía todo en inglés, entonces dijo, este italiano de la mayora y me escribió, me dijo, oye, te felicito lo que estás haciendo, increíble, qué increíble el viaje, el voluntariado, pa, 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 pa. Quedó ahí. A los 6 meses yo volví a Chile, ¿ya? Y el día que yo volví a Chile era el matrimonio de uno de mis más amigos. Y en Chile, no sé cómo es en México, en Estados Unidos por lo menos es distinto. En Chile tú no vas solo a los matrimonios, vas con un plus one siempre. Y yo digo, ¿con quién voy en este matrimonio? Voy con una amiga y digo, y esta Rusia, en Chile a las rubias les decimos Rusia, y esta Rusia que me escribió por Instagram hace 5 meses, y digo, puta, pero si ni la conozco, ¿cómo la voy a invitar? Pero dije, ¿sabes qué? La vida es una sola, ¿qué pierdo? Al final puede que me diga que no, o puede que vaya y lo pase mal, pero va a ser una noche. Pero si lo paso bien, bueno, la invité al matrimonio y nunca más nos separamos, nos casamos, tenemos 2 hijos hoy día. Así que si no hubiese ido a África, si no hubiese hecho ese viaje al Giraffe Manor que se llamaba, no hubiese conocido a mi señora y no estaría probablemente donde estoy hoy día. Así que esas son las dos a lo mejor más anecdóticas que me acuerdo que son distintas del viaje y que obviamente marcaron mi vida hacia adelante.
Eduardo, una gran parte de tu vida, como la de muchos, pero creo que en particular la tuya, ha sido marcada por la relación con tus padres. Y sé que cuando eras joven, tu padre se enfermó y pasaste 3 años, pues muy cerca de él, sus últimos 3 años, mientras él estaba enfermo y se preparaba para el final. Me gustaría que me contaras un poco qué aprendiste de ti, de él y de la vida estando tan cerca y tan consciente de la muerte, mucho más de lo que muchos estamos en nuestra vida diaria.
Sí, mira, eso fue, siempre digo, es un punto en mi vida que no se lo desearía a lo mejor ni a mi peor enemigo ni a nadie, pero que es algo que pasó en mi vida que si no hubiese pasado, yo no sería la persona que soy hoy día y uno de los momentos a lo mejor más orgullosos cuando vino para atrás y pasé. Y efectivamente cuando yo estaba a punto de cumplir 16 años, mi papá le dio un infarto, un paro cardiorrespiratorio y de la noche a la mañana mi vida cambió. ¿Y por qué cambió? Cambió porque él no falleció inmediatamente, como tú bien dices, Oso, estuvo 3 años vivo antes que falleciera, pero pasó de ser una persona como tú y como yo, ¿no es cierto?, completamente normal, a un niño, a estar en coma primero, casi 6 meses, después despertó y nunca volvió a ser un papá. Era como estar con un niño de 5, 6, 7 años, donde te reconocía, pero no podía hablar, volvió a caminar al año y medio. Y de la noche a la mañana, mi papá, que era una persona muy padre de familia, familia italiana, pasó a ser un niño y cambió radicalmente mi vida. Y eso yo diría, en ese periodo, que fue un periodo muy duro, pero un periodo de crecimiento personal extraordinario, me pasaron varias cosas. Fue la primera vez en mi vida que yo me enfrentaba a la fragilidad de la vida, ¿ya? Yo tenía 15 años, me encantaba jugar tenis, era mi pasión. No pensaba mucho más que en el tenis, ¿eh? En el colegio no me entretenía mucho el colegio, no me iba tan bien, y tenía pocas responsabilidades. Y cuando pasó esto y pasó lo de mi papá, lo que primero me marcó fue, chuta, esta cuestión puede cambia de un minuto a otro, ¿eh? La vida es así, y uno y enfrentarme a ese dolor y a esa pérdida en ese minuto, porque yo siempre digo, mi padre falleció cuando yo tenía 18, pero en verdad falleció cuando yo tenía 15, porque nunca volvió a ser la persona que fue. O sea, tuve que acompañarlo, tuve que estar con él, tuve que cambiar mi rutina completa de mi vida. Pasó a estar en la casa con enfermera. O sea, cambió la dinámica totalmente. Y te diría, lo que me pasó ahí fue una mezcla de una aceleración del crecimiento que uno tiene en la vida como ser humano, y entender, ¿no es cierto?, cuando uno tiene esta fragilidad, se enfrenta a la fragilidad en la vida, sobre todo con las personas que uno quiere, te vas inmediatamente a lo que es importante, a lo verdaderamente esencial que tenemos y que tiene que ver con tu familia, con los que más quieres, con lo que estás haciendo por otros. Y nos acercamos mucho, te diría, como familia, con mi hermano, con mi hermana, con mi madre. Vivimos ese luto, ese dolor juntos. Y yo como persona, como era el mayor de los hermanos, mi responsabilidad creció, porque dije, chuta, de un minuto a otro estoy solo en este mundo, y tengo que un poco crecer y a lo mejor transformarme en la persona que no soy hoy día, pero que tengo que ser para poder hacerme cargo de mis hermanos, de mi mamá y de todo lo que tiene. Y eso siempre lo cuento, la manera como lo racionalicé, y no tengo idea por qué lo racionalicé de esa manera. Dije, una manera de ayudar a mi familia es estudiando y sacándome buenas notas, porque siempre tenía la pelea con el papá, con mi mamá, de, oye, solamente el tenis, ¿cuándo vas a estudiar? Y dije, a ver, racionalicé, dije, si me saco buenas notas, voy a salir de la del colegio, voy a entrar a una buena universidad, y si entro a una buena universidad, voy a tener un buen trabajo. Y dije, ¿qué está a mi alcance hoy día? ¿Qué es lo que puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar? Me acuerdo que por casualidad leí un párrafo, ni siquiera un libro, de respecto a la filosofía estoica, que hoy día es algo que sigo muy, muy de cerca, que decía, mira, una de las cosas, uno de los secretos más grandes para la vida es cuando te pasan cosas, es separar las cosas que uno puede controlar y las que no puede controlar. Y yo no podía controlar si mi papá se iba a recuperar, si mi papá iba a fallecer o iba a vivir. Lo que sí podía controlar es lo que yo hacía como Eduardo de la Mayora para mi vida. Y decidí enfocar toda mi energía en eso, en decir, oye, enfócate en estudiar, en sacarte buenas notas. Dejé un poco el tenis de lado, toda mi pasión, todo lo que había, y eso me llevó en un camino que no hubiese llegado si es que no hubiese ocurrido lo que pasó. Y fue un periodo muy duro, muy duro, pasar por eso, pero como te digo, un periodo que tiene un silver lining y un lado del vaso súper positivo, que tiene que ver con que las relaciones humanas que tú tenías en esos periodos, tu familia, tus amigos, el conocerte a ti mismo. Yo creo que una de las cosas más increíbles de la vida, me pasó cuando me fui a África, es conocerse uno mismo, es entender qué es lo que nos llena, qué es lo que nos hace felices, cuál es el driver, qué es lo que a ti más te apasiona, qué es lo que más te duele, cuáles son tus miedos, cuáles son tus deseos, tus sueños. Y fue un periodo donde lloré mucho, donde cambié totalmente pero diría un periodo en el cual me conocí a mí mismo como no me hubiese conocido si es que eso no hubiese ocurrido. Y eso cambió la dinámica de mi vida, de lo que iba a hacer más adelante, y cambió la dinámica de cómo iba a vivir mi vida de ahí en adelante.
Y dime algo, son 3 años de tener esto muy de frente, ¿no? Y después sucede que tu papá fallece y, quieras o no, la vida empieza a agarrar su rumbo nuevamente. ¿Cómo hiciste para no olvidar eso? A veces se nos olvida y volvemos a irnos por el camino fácil, por donde nos lleva la vida. ¿Cómo mantienes presente y hoy en tu vida diaria es esa mentalidad de mantenerte cerca de quién eres, de hacerte las preguntas difíciles, de hacer lo más importante, de buscar trascendencia? ¿Hay alguna práctica que mantengas para recordártelo?
Mira, yo creo que es una súper buena pregunta, porque efectivamente lo que me pasó en ese periodo fue que yo era un niño, tenía 15 años, de la noche a la mañana me tocó madurar como no lo tenía pronosticado, falleció mi padre y la vida continúa, ¿no es cierto? Y los primeros años, por supuesto, que uno lo tiene más presente, pero después uno empieza en el círculo de la vida y en el caso mío, bueno, me pegué un... y ahí te puedo contar después con la enfermedad de mi madre, que creo que es lo que desencadenó 15 años después irme a África, pero tu pregunta, yo creo que el entender, y esto no uno lo tiene que hacer todos los días, pero entender que la vida es un verdadero regalo, ¿ya? Y entender que la vida es finita, ¿ya? O sea, si hoy día alguien está escuchando este podcast, no hay nadie que esté escuchando que vaya a vivir más de 100 años. O sea, 100 años a partir de que lo escuchen. A lo mejor algunos van a estar 80 años más acá, algunos van a estar 10 años, algunos 5 años, algunos 5 horas a lo mejor, ¿ya? Y eso no lo sabemos, no es el destino, es Dios, es el universo, es lo que ustedes quieran que sea. Y entender que es finita la vida y que estamos en un pedacito muy chico acá en la Tierra, y entender que es un regalo, y entender que eso se va a acabar en algún minuto, ¿ya? Te hace inmediatamente irte a lo que para ti es importante y es esencial. Y te diría, Oso, lo que trato de hacer yo en mi vida es acordarme eso más seguido que menos seguido. No te voy a decir que lo pienso todos los días, pero mi manera de a lo mejor de tangibilizar eso es a través de la gratitud, con mi señora, con mis hijos. Mis hijos son muy chicos todavía, pero siempre creo que incluso los días más difíciles, los que uno está puteando o rabiando con el mundo, hay cosas por las cuales uno tiene que dar las gracias. Y yo creo que la número uno tiene que ver con que estamos aquí vivos, haciendo algo que nos gusta, y de repente las cosas funcionan mal, bien, pero somos de los afortunados. Yo creo que la gratitud es una, y la otra es saber que esto es finito, que esto es un regalo y que estamos de una pasada muy corta y que al final, sea la edad que sea, esto se va a acabar el reloj, vamos a pasar al otro universo, vamos a ir al cielo, al infierno, vamos a ir donde quieran que su religión, pero nos vamos a ir a otra parte. Y eso, casi inmediatamente decir, I have to make the most out of it. Y making the most out of it no significa llenarte de achievements y hacer... No, significa entender que cada uno de nosotros es un ser humano único y individual. Y cada uno de nosotros a lo largo de la vida tiene distintas pasiones, ambiciones, sueños, miedos. Y embrace those dreams y esas pasiones y esos miedos de la mejor manera, porque esa es la mejor manera de vivir la vida.
Hablabas de estoicismo, memento mori, ¿no? Es uno de los principios centrales de la filosofía.
Oye, yo tengo a todo esto, mi señora siempre me reta, me dice, oye, pero eso es como medio... Tengo una en mi pieza, un cuadro donde cada semana que pasa yo la lleno con un cuadrito. Y hoy día yo tengo, voy a cumplir 42 años y el cuadrito llega hasta los 80 porque así lo tienen hecho. Entonces yo veo que me queda chuta, ya recorrí la mitad, me queda la otra mitad. Y cada semana que pasa te hace, entonces eso es algo súper práctico que me ha servido mucho para decir, de repente la vida pasa, pero yo veo ese cuadrito cuando me despierto y digo, otra semana más pasó. Y me quedan cuántas semanas. Y eso, el saber que la vida es finita, creo que nos hace tomar decisiones que no tomaríamos si es que pensásemos que es algo infinito y que nunca se acaba.
¿Ese cuadro lo compraste a Ryan Holiday o lo compraste en otro?
No me acuerdo dónde lo saqué. Lo compré en internet hace mucho tiempo atrás y lo tengo ahí. Sí, no sé a quién lo compré. Probablemente fue a él o a alguien relacionado con esto, pero sí.
Decías que 10 años, no sé si fueron 10 o 15 años después, tu madre enferma. Y pasas por esta situación nuevamente de regresar, de abandonar lo que estás haciendo para estar cerca de ella. ¿Qué fue diferente esta vez?
Mira, esta vez fue diferente porque fueron efectivamente 15 años después de la muerte de mi padre. Mi padre falleció en el 99 y esto era el 2014. Estaba yo, entré en ingeniería, JP Morgan, Nueva York, fusiones y adquisiciones, está living the dream, como se dice, el sueño, viviendo en Nueva York, una ciudad donde siempre quise vivir, trabajando con los mejores profesionales del mundo, y en un viaje a Chile, mi mamá tenía unas pintas en el pecho, y le digo, oye, vamos a ver urgencia, qué es lo que es, para sacarte el... Y tenía una leucemia que estaba muy avanzada, una translocación genética, un tipo de leucemia muy particular y muy, muy agresiva, ¿ya? Y eso me hizo de nuevo ir de lo que estaba viviendo. Mi preocupación era JP Morgan, eran las fiestas en Nueva York, todo lo que hay, o sea, todo lo que se puede imaginar de Nueva York, a acompañar a mi mamá en Chile por 6 meses esperando que falleciese. O sea, en ese minuto el diagnóstico era, a tu mamá le quedan 3-6 meses de vida, acompáñala mientras está viva. Y a todo esto tiene un final feliz porque mi mamá sigue viva y se recuperó, pero esos 3-6 meses eran acompañarla. Y yo estuve por 6 meses, oso, en una clínica en Chile, sentado al lado de ella en una cosa que se llamaba la burbuja, porque ella tenía ella por el tipo de leucemia, era una burbuja donde nadie la podía tocar porque le hacían todas las quimios, todos los trasplantes, todas las cosas, y la única manera de estar con ella era a través de una pantalla transparente donde yo la veía. Y imagínate lo que es estar sentado al lado de tu mamá, sabiendo que se va a morir, y empezamos a hablar sobre la vida. Yo le decía, mamá, ¿qué no me has contado que me querís contar? ¿Qué, cuéntame con el papá cuando se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué haríais distinto en tu vida si es que hoy día hubierais sabido a los 40 años, a mi edad, a los 35, que a los 60 te ibas a morir? ¿Cuál es tu mayor frustración? ¿Cuál es tu mayor deseo que no hiciste? ¿Cuál es tu miedo? Y empezamos a hablar. Y no sé si mucha gente ha tenido la posibilidad, pero tener una conversación con tu madre, que es la persona que más quieres en este mundo, sobre la vida y que te conteste del corazón, porque cuando tienes una persona que se está a punto de fallecer, no te va a bullshit de lo que o lo que no, realmente te hablaban. Y ese fue otro regalo que me entregó la vida. Me estaba pasando de nuevo por un minuto muy doloroso, pero me cuesta creer que hubiese tenido esa conversación y ese nivel de profundidad con mi madre si es que eso no hubiese ocurrido. Y eso, como te digo, 15 años después, estaba cuando me lo diagnosticaron, era el mismo piso, hablando con los mismos doctores, en la clínica Las Condes en Chile. En un lado está oncología y en el otro está cardiología. Los doctores se acordaban de cuando yo tenía 15 años y estaba viviendo en la clínica, y ahora me tocó vivir de nuevo con mi mamá. Y esas conversaciones, como todo en la vida, las tuve. Llegó un minuto que a los 5 o 6 meses los doctores me dijeron, mira, tenés que volver a tu vida porque, sí, pueden ser 6 meses más, pero pueden ser 6 años más. Y decidí volverme a Nueva York a retomar mi trabajo. Y algo se me remeció dentro. Volví, ya no tenía ganas de seguir empujando, porque me cambió un poco el foco y lo que quería hacer después. Y la decisión más sensata que se me ocurrió en ese minuto, empecé a leer, a reflexionar, a investigar sobre el significado de la vida, ¿ya? Que tú lo viste en México, a lo mejor, una pregunta que yo siempre pongo. Dije, ya, ¿qué pasaría, Eduardo, si es que tú supieses hoy día, estuvieses con tu mamá, como mi mamá? Yo tenía 35 años en ese minuto, y te dicen hoy día, 35 años, que a los 37 te vas a morir, o a los 40 te vas a morir, o a los 45, y te lo garantizan. Y te dicen que te quedan 10 años, 2 años, 3 años, lo que sea. ¿Cómo medirías tu vida en ese minuto? ¿Ya? Y empecé un proceso bien personal, reflexivo, de cómo mediría mi vida. La mediría por el éxito profesional, por los logros, por la plata, por las notas de la universidad, por las cosas. Y empecé a leer libros, empecé a mirar charlas TED, empecé... Y llegué a una conclusión que una buena manera de medir mi vida, y que gran parte de esto fue dado por las conversaciones que tuve con mi mamá, tenía que ver con el impacto y la contribución que tuviese en otras personas, no en mí mismo, ¿ya? Y el impacto, y de nuevo, no solamente en una fundación, sino que en otras personas. Mi mamá, al final, algo que siempre me quedó era que para ella la felicidad más grande del mundo era todo lo que nos entregó a nosotros como madre, ¿ya? Y eso para mí no era para ella. Ella sacrificó muchas cosas a lo largo de su vida por darnos a nosotros todo lo que pudo, y eso la hacía una persona totalmente feliz cuando estaba a punto de fallecer, y la sigue haciendo hoy día. Y yo dije, chuta, qué increíble que al final del día la felicidad y la plenitud viene mucho más por lo que uno da que por lo que uno recibe. Y me empecé a preguntar, el 2014, ¿qué estoy haciendo hoy día para generar un impacto en la vida de otras personas? Y no me pude contestar esa pregunta. No me la pude contestar. ¿Qué estoy haciendo hoy día? Yo estaba creciendo profesionalmente, estaba armando una carrera, todo lo que hay detrás. Y no me lo pude contestar. Y para entrar un poquito más en detalle, porque siempre me preguntan, ¿pero renunciaste el primer...? No es así. No me pude contestar. Y cuando tú empiezas a tener un conflicto interno con lo que estás haciendo día a día, empiezan a pasar muchas cosas que tú tratas de arreglar. Entonces yo lo que empecé a hacer voluntariado los fines de semana. Entonces en Nueva York empecé a ir, por ejemplo, a los soup kitchen, a ayudar a los homeless, a darles comida. Y eso me hacía muy feliz, pero era muy poquitito. Después dije, había una fundación con la cual en Central Park tú podías correr con niños con discapacidad, y lo empecé a hacer también los fines de semana, y me hacía muy feliz también. Y empecé a hacer las dos cosas. Los fines de semana ya no salía a las discotecas, sino que me enfocaba en eso. Pero llegó un punto que dije, chuta, para allá quiero como enfocar, porque esto me está haciendo mucho más feliz que los últimos 6 meses de... Y ahí fue donde tomé la decisión de decir, ya, necesito parar esto por 6 meses, y después voy a ver qué es lo que hago. Voy a hacer una pausa en mi vida. Yo en ese minuto no estaba casado, no tenía hijos y podía, no tenía siquiera una responsabilidad financiera de alguien que tenía que... Entonces me di, y nunca había hecho el MBA, yo siempre había corrido, había seguido hacia adelante, dije, me voy a dar una oportunidad un poco de poder hacer esto. Y decidir, no sé cómo, porque encontré toda racionalidad, donde mi jefe en JP Morgan, y le digo, me voy del banco, y me dice, ¿qué? Justo me habían dado una promoción y una promoción bien importante. Me dice, pero ¿a dónde te vas? ¿A Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a Citibank? Le digo, no, me voy a África. Me dice, ¿qué te vas a ir a hacer a África, güey? Y en ese minuto, la verdad, lo único que yo quería era 6 meses enfocar todo mi tiempo, mi energía, en ayudar a otro, en generar un impacto en la vida de otro, y después volver a la normalidad. ¿Ya?
Quiero pausarte ahí tantito para hacerte dos preguntas. Uno, ¿te acuerdas de algún libro, alguna plática, algún TED Talk, algo que te haya marcado en lo particular en ese momento de reflexión y de búsqueda?
Yo creo que tú hablaste de Ryan Holiday, The Obstacle is the Way. Creo que es un libro extraordinario con el cual conecté mucho. Hay una charla TED de me tengo que acordar quién es el que la hace, pero que tenía que ver con impacto social y cómo me puse a ver todas el tipo de personajes que habían cambiado y habían hecho un rumbo como el que yo pensaba en hacer para poder justificar lo que iba a hacer más adelante, porque los seres humanos somos así. Primero nos llega la emoción en la guata, en el corazón, y después viene la racionalidad. Entonces, empecé a ver muchas charlas de personas que están construyendo for profit, for impact business models, ¿ya? Y eso es algo que yo el 2013, 2014, no eran tan conocidas las empresas B, las empresas de esa manera, y me empecé a meter muy en profundidad con lo que estaba. Me acuerdo de una presentación del fundador de Tom Shoes, que fue una de las primeras buy one, give one. Me acuerdo en algún minuto me junté con Tony Robbins para hablar del Secret of Life, que él siempre hablaba que el Secret of Living is Giving y todo lo que había detrás de eso. ¿Qué tal Tony Robbins? Llegué el 2013, me metí en este, porque las cosas que sí hago me gusta hacerlas con 5 niveles de profundidad. Y me metí a leer, o sea, yo literalmente, tal cual te voy a contar después, como entrenaba triatlón, leía. Y todos los fines de semana, yo salía de JP Morgan el viernes a las 7 de la tarde y me empezaba a leer desde las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, estaba leyendo por un año y todo el fin de semana y tratando de contactar aquí y acá. Y llegué, logré llegar hacia atrás de una amiga y él me invitó, me escribió un correo, me dijo, te invito a conocernos en Chicago. Y fuimos, me tomé un avión a Chicago por un par de días y tuve una conversación con él muy corta, pero sobre el significado de la vida. Y le hice varias preguntas respecto a qué es lo que más lo había llenado en la vida, qué es lo que lo había llevado a ser donde estaba y todo lo demás. Y eso, diría, me leí, por supuesto, todos sus libros respecto a lo que hace, a lo que no hace. Y todas esas cosas, yo creo, sumadas, porque no hay una en particular que ocurrió, me llevaron a decir, tenéis que hacer un cambio y tenéis que tratar de enfocar esto de otra forma, ¿ya? Y eso... Eso te diría que uno lo madura, porque para los que están escuchando de nuevo, cuando uno está en el pic de su carrera, es lo menos lógico renunciar a tu trabajo cuando estás empezando a... O sea, yo me había sacado la cresta trabajando como analista, como asociado. Había sembrado las semillas por 10 años y ahora me tocaba cosechar. Entonces, era bien poco racional y lógico lo que iba a hacer. Y la gente cercana, y sobre todo la gente más cercana y los que más me querían, y esto es bien importante, me dijeron, Eduardo, ¿no? Don't do it. Espérate 5, 10 años más. Espérate que tengáis unos ahorros, tengáis, o sea, espérate un poquito, está bien, hazlo a los 50 años, los 55 años, pero había algo en mi estómago que decía, el minuto para hacerlo ahora, después a lo mejor no voy a poder, y una filosofía que yo siempre aplico en la vida que tiene que ver con que la vida, de nuevo, con la fragilidad de la vida, uno tiene que, los triunfos, las penas las tiene que hacer hoy día, la botella de champaña uno puede esperar que se case la hija para destaparla, hay que destaparla hoy día, porque hay que celebrarla ahora y mañana no sabemos dónde vamos a estar. Entonces dije, vamos para adelante y tomé esa decisión de un minuto para
y ahí viene mi segunda pregunta, porque ciertamente estabas, el costo de oportunidad era muy alto, ¿no? Al menos en términos materiales de un sueldo, una carrera que ibas a interrumpir. Mucha gente sucumbe ante ese costo de oportunidad y entonces no toma la decisión. ¿Tú tenías un plan B? O sea, me voy 6 meses, pero siempre dejo esta puerta abierta, siempre puedo regresar. O sea, ¿o estabas pensando, mira, que este era un final y
no?
Porque mira, creo que...
Sí, dime. Te voy a responder la pregunta, ninguna de las dos, porque yo sí decidí cortar ties completamente, porque el JP Morgan a todo esto se portaron espectacular durante toda mi carrera, cuando se enfermó mi madre y cuando me fui de seguirme a África, me dijeron, oye, ándate, pero te seguimos pagando el health y después vuelve a los 6 meses. Y dije, no, tengo que cortar porque, o si no voy a estar pensando en los clientes, en JP Morgan, o sea, tengo que cortar, no tengo que tener acceso a mi email, nada. Y después en 6 meses veamos qué es lo que pasa. Así que no tenía un plan B en ese minuto, no tenía un plan B. Y me tiré a la piscina tal cual como estaba en ese minuto. O sea, decidí proactivamente, porque también en muchas conversaciones con personas que habían hecho cosas similares a las que yo había hecho, te decía, mira, esto, y es como muchos los emprendedores que de repente uno parte y trata de estar en medio del trabajo, pero hacerlo por el lado. Man, la vida, yo por lo menos soy de la filosofía, blanco o negro, lo haces o no lo haces, porque cuando uno hace las cosas a media, es muy fácil volver al default mode, si es que las cosas no te funcionan, porque siempre... Cuando uno hace cosas nuevas que van en contra del conventional wisdom, las cosas se van a hacer cuesta arriba y vaya a tener más motivos para no seguir que motivos para seguir. Entonces, cuando uno corta strings, como lo hizo en JP Morgan en el 2014, eso me iba a permitir analizar la situación en frío. Y si a los 6 meses yo quería volver, yo sabía que esperaba que eventualmente me iban a aceptar de vuelta y no lo sabía con cierta para ser honesto, pero no tenía ese plan B en ese minuto.
Y te vas a África 6 meses. Bueno, entiendo que hubo un tiempo desde que renunciaste antes de que te fuiste a África, ¿no? Estuviste unos meses en Nueva York, medio que preparándote mentalmente. ¿Cómo es esa transición? Y cuéntame de África, más allá de todo lo que hiciste en términos de aventura y de explorar y de conocer, ¿cómo fue tu experiencia real?
Mira, pasaron varias cosas en África. Cuando yo hice el switch y dije me voy, me dijeron en el banco, y es súper importante, voy a volver de nuevo al blanco y negro en la vida cuando uno hace un switch mental y enfocar. Cuando dije que me voy, mi cabeza, mi cuerpo, mi corazón y todo, ya no estaba pensando en JP Morgan, estaba pensando en África y cómo maximizar mi experiencia y mi tiempo en África. Y antes de entrar en eso, mira, que justo estaba viendo un libro que tengo acá. Tú no veis, pero acá tengo como 20 libros alrededor mío en parte de mi escritorio. Y hay uno muy bueno que se llama The Power of Regret, ¿ya? The Power of Regret, ¿ya? Y para los que están escuchando, una de las cosas que me ayudó a tomar la decisión tenía que ver, y creo que Jeff Bezos en algún minuto habló algo así, cuando él renunció también a la industria financiera, y decía, al final en la vida, cuando uno tenga 80 años, tenés que pensar si la decisión que tomaste va a estar más arrepentido de haber hecho algo y haberte equivocado o no haber hecho algo y nunca saber si cómo te hubiese ido. Y creo que la vida se trata de eso. Los actos de omisión muchas veces son, o las no decisiones que tomamos porque creemos que son riesgosas, son al final del día las cosas más riesgosas que uno puede hacer para tu felicidad, para tu crecimiento, para tu carrera, lo que sea. Y creo que uno siempre tiene que mirar la vida de esa manera. Yo te diría que muchos de los talentos que hay hoy día en Betterfly, tengo grandes amigos, grandes profesionales que son el centro de lo que hacemos hoy día, porque yo hace mucho tiempo dejé de ser yo el que empuja todo esto y lo empuja el equipo que armamos. Mi pitch al final, cuando están en la indecisión de hacerlo, yo le decía, piensen en los actos de omisión, y porque al final del día, cuando uno no hace las cosas porque sigue con el status quo, esas son las decisiones más riesgosas que uno puede tomar en la vida versus tomarlas y equivocarse. Ya, pero quería hacer ese paréntesis que creo que es muy importante, y ese mind framework creo que pocos lo usan y es muy importante usarlo, sobre todo cuando uno está haciendo cosas contracorriente.
A mí hay una frase que me fascina del reverendo Sidney Smith que dice: el arrepentimiento por las cosas que hicimos puede ser calmado con el tiempo. Es el arrepentimiento por las cosas que no hacemos el que es inconsolable.
Bueno, tal cual. Eso es un resumen perfecto de cuál fue mi framework en ese minuto para dar ese salto y cuál ha sido mi framework en mi cabeza para todas las cosas que armé, que fui construyendo en esos años. Pero bueno, África, tu pregunta. Cuando dice el switch, ¿ya? Y renuncio al banco y digo, el JP Morgan me dice, oye, te puedes quedar unos 4 meses antes de irte para hacer el traspaso de los clientes y todo lo demás. Pero como te dije, mi cabeza ya está en África. Y dije, ¿cómo puedo aprovechar estos 4 meses que me quedan en Nueva York para poder maximizar mi tiempo en África lo más posible? Porque yo había decidido ir a hacer un voluntariado a África y esa era la idea. Y bueno, me puse a leer de nuevo, a leer, y me encontré con un personaje que estaba teniendo una compañía, For Profit For Impact, y lo que hacía era construir colegios en África a través de la tecnología, de la personalización y todo lo demás. Y yo miré el modelo y dije, chuta, si esto lo aplicamos en Latinoamérica, esto sería 10 veces más grande de lo que está haciendo él y todo lo demás. Bueno, lo contacté, me costó como 2 meses contactarlo, ¿ya? Hasta que lo contacté, le digo, mira, el fundador de esta compañía, le digo, mira, dame una semana, yo te voy a construir esto, lo voy a adaptar a Latinoamérica, dame el código, yo a todo esto, yo soy ingeniero de computación, nunca ejercí ingeniero de computación, pero algo tenía, soy ingeniero civil industrial en tecnología de información, que es como computación en Chile, y déjame adaptarlo a Latinoamérica porque quiero lanzar este crowdfunding, era un crowdfunding platform para construir colegios. Bueno, cuento corto, me tomó una semana un poco más de mostrarle que me diera el leeway. Me dice, ya, pues, dale para Latinoamérica, española, tú me día, todo lo demás. Y el día que me la construí, ¿ya? Y era básicamente una plataforma para pedirle amigos, era una cosa bien divertida, que era 33 amigos ponen $3.33 al día por 30 días y todos juntos podemos construir un colegio en Kenia para niños que no tienen dónde ir y te lo personalizaba y todo lo demás. Y bueno, me puse a construir eso antes de irme a África, eso no era el plan. Y el día que estaba, 2 días que, antes de salir, nunca me voy a olvidar, el 26 de marzo, que era el, yo me fui el 27 de marzo, era mi vuelo para irme para allá, lanzo la campaña de crowdfunding con mis 33 amigos. Y mira lo que pasó, oso. En 24 horas, en menos de un día, ¿ya? Logré juntar los fondos para construir un colegio en Kenia para 1,000 niños. Que de otra forma hubiesen estado en la casa sin educar. ¿Y por qué te cuento esto? Porque ese fue el primer minuto en mi vida donde me di cuenta del poder de la tecnología para poder literalmente cambiarle la vida a personas en otra parte del mundo con la simpleza. Esto yo lo construí en mi departamento en Manhattan. No hice nada más que contactar a 3 amigos con una tecnología más y descubrí muchas cosas. Esa compañía, todo esto, yo después invertí. Esa compañía quebró, que es bien importante porque siempre uno habla de las victorias, todo lo demás. Pero lo que aprendí, lo que me marcó en ese minuto, me acuerdo, estaba en el avión y dije, no puedo creerlo. O sea, con un código, conectando una personas de un lado del mundo con de otra, vamos a lograr que 1,000 niños en otra parte del mundo radical, literalmente les cambie la vida. ¿Qué más se puede hacer con la tecnología para poder impactar? Y eso, te diría, fue como ¡boom! Y todavía ni siquiera había llegado a África. Y bueno, después construimos 2 colegios más y un colegio más para pa hacer 2 colegios para 2.500 niños. Y fue, ahí me enamoré del poder de la tecnología para impactar las vidas. Entonces, esos fueron mis 4 meses, mi pre-África. Y ahí llegué a África con esta cosa que en mi corazón tenía una alegría gigante. Fui a visitar, por supuesto, a los niños donde íbamos a construir los colegios, la fundación. Y África fue una sorpresa por todos lados, por donde se mire, porque yo fui a hacer clases a un colegio en Moshi, en Tanzania, a niños entre 4 y 7 años, y voy a decir lo menos obvio, lo mejor del viaje, ya obviamente hay una pobreza muy grande, hay una cosa bien, pero lo que me llamó la atención era la felicidad con la que mucha gente con la que estuve allá vivía la vida, gente que tenía lo más básico, lo más, lo más, lo más básico, que yo venía de toda la abundancia en Nueva York y fui a un pueblo donde seguía con lo básico, o sea, no hay agua caliente, los niños iban caminando a clase, y era gente que era intrínsecamente feliz. Y algo que empecé a hacer desde que a la semana, dos semanas que estaba, me empecé a sentar con gente y preguntarle por qué estaban tan felices, qué es lo que les daba felicidad en la vida, porque eran, no era gente que estaba faking estar feliz, estaban realmente felices. Y empecé a tener esas conversaciones sobre el significado de la vida y el significado de la felicidad y la plenitud con gente que venía de un background completamente distinto al que yo me había criado, o sea, una cultura muy distinta, un idioma, otro idioma, una formación muy distinta, y eso te diría que fue la primera sorpresa de estar esos primeros meses en África, de aparte todo el tema del impacto, de ayudar con un voluntariado, fue conocer a personas que eran muy felices con muy poco, ¿ya? Y yo venía a un lugar, Nueva York, donde está toda la abundancia del mundo, donde conocía a muchas personas que eran muy poco felices con mucho. Y eso era como ya, una cosa uno lo lee y lo puede leer en un quote, en un libro, donde tú quieras, pero otra cosa es vivirlo y estar efectivamente enfrentado a eso. Y me empecé a meter poco a poco, como te contaba al principio, de los viajes, los fines de semana. Empecé a hacer cosas porque el voluntariado era de 8 de la mañana a 1 de la tarde y me quedaba toda la tarde para seguir haciendo cosas. Y después armé una fundación, después empecé a construir una plataforma de crowdfunding para preservar áreas verdes, que después la lanzamos cuando volví a Chile, y una serie de cosas, muchas de las cuales no funcionaron, muchas no funcionaron, pero que si no las hubiese hecho, Burn to Give y después Betterfly jamás existiría, porque todas las lecciones de esas caídas las apliqué después en Betterfly. Yo te contaba los 3.33 dólares por 30 días. Bueno, cuando lanzamos Burn to Give, el MVP, la prueba de piloto, era 30 días para juntar 30 millones de calorías y alimentar a 400 niños en Haití. Y muchas de las enseñanzas de las cosas que sí funcionaron muy bien las apliqué en Betterfly y son el cimiento de lo que empezamos a construir con mi hermano 4 años después.
Entonces cuéntame del inicio de Burn to Give, que es cuando nos conocimos nosotros en 2018. Me acuerdo que tenía estos tintes medio de negocio, pero no parecía negocio y era como hacer retos. Y entonces cuando hablamos nosotros estabas tratando de integrar diferentes herramientas muy enfocado en fitness para quemar calorías y después donar calorías en modo de alimento a gente menos privilegiada. ¿Cómo nace eso y cómo evoluciona a Betterfly?
Bueno, hay una parte que pasó en África, que es la única parte a lo mejor no relacionada con África, que por casualidad, por coincidencia, me crucé con un video del Ironman de Hawái, ya que está triatlón de larga distancia. Yo vi este video, como te contaba antes, empecé a hacer trekking en los cerros, me di cuenta, y vi este deporte de endurance que ya era la prueba madre, que era el Ironman. Dije, wow, qué increíble. Y eso me motivó que cuando volviera a Chile dije, me voy a inscribir una triatlón, no un Ironman, pero una triatlón local. Y volví a Chile el año 2015. Y me puse a entrenar para una triatlón. Dije, está aquí. Y te contaba que cuando era joven el tenis era mi pasión, lo dejé de lado con la muerte de mi padre. Y dije, 20 años después, a los 35 años, dije, ya voy a retomar el deporte ahora que tengo tiempo, porque en JP Morgan tenía muy poco tiempo en ese minuto cuando estaba. Y me puse a entrenar. Y me puse a entrenar triatlón y... En este proceso, como te decía, armé un par de compañías, social impact companies, que no crecieron como deberían haber crecido. Y estaba pedaleando un día, andando en bicicleta. Estaba como 3, 4, 5 kilos más flaco de lo que partí, porque estaba comiendo sano, haciendo deporte. Y se me cruzó una idea bien loca, que es decir, dije un día, que gana que estos kilos que estoy perdiendo los pudiese convertir en kilos de comida para estos niños con los que trabajé en África que sufrían de desnutrición. Y después en otro pedaleo dije, ¿qué pasaría si las calorías de deporte las pudiésemos convertir en calorías de comida? ¿Y qué pasaría si pudiésemos embotellar este deseo, este poder que tenemos todos los seres humanos de ayudar a otro para ayudarse a sí mismo? ¿Y qué pasa si podemos usar una zanahoria, más que una zanahoria de un incentivo personal, financiero, una zanahoria social de ayudar a otro ayudándote a ti mismo? ¿Ya? Y eso, esa idea, esa locura, fue el 2018, ¿ok? Pero partió mucho antes. Yo yendo al tema de África, siempre cuando yo volví de África, ya te diría la transformación más grande en mi vida personal, era que cuando yo volví, mucha gente me decía, oye, te felicito, te fuiste a África, como que porque uno lo hace. Yo les decía, bueno, a ver, el que salió transformado este viaje no fueron los niños con los que yo ayudé, fui yo. O sea, lo que ellos me dieron a mí fue mucho más de lo que yo les di a ellos. Y porque tuve la suerte por 6 meses experimentar este power of giving back en un 100%. Desde que me despertaba en la mañana hasta que me acostaba en la noche, todo lo que yo pensaba era en ayudar a otros, no. Y eso me dio una felicidad que pocas veces había sentido en mi vida. Y al final del día, cuando hicimos las calorías por las calorías en Burn to Give, no era más ni menos que eso. Era decir, embotellar este poder de ayudar a los demás, este deseo que tenemos para ayudarte a ti mismo. Y partamos con algo tan básico como las calorías de deporte en calorías de comida. Y en un principio eso, no teníamos modelo de negocio, no teníamos un plan de escalar. En un principio yo me pregunté, ¿será el modelo For Profit, For Impact el mejor? ¿O será el non-profit? ¿O será? Y hubo un buen tiempo previo al 2018 cuando fundé la compañía de analizar todas esas cosas. Y efectivamente en enero, febrero y en marzo lanzamos el MVP, sacamos Burn to Give, el nombre anterior a Betterfly en ese minuto a la luz, como un programa para poder convertir calorías de deporte en calorías de comida auspiciada por algunas marcas. Y lo que yo quería probar ahí, más que el modelo de negocio, era este concepto de que los seres humanos estamos diseñados para generar un impacto, para ayudar a otros, para cambiarle. Y eso quería probarlo a una escala más grande y no simplemente en mi cabeza con esta volada que yo llegaba de África. Y ahí lanzamos eso. Y el piloto fue un éxito, pero por todos lados. Se hizo viral. Mucha gente estuvo donando sus calorías por esos 30 días que duró. Como te contaba, eran 30 días para juntar 30 millones de calorías y alimentar y salvarle la vida a 400 niños en Haití. Más que duplicamos la meta, llegamos a 1.000 niños. Los juntamos 75 millones de calorías. Y de nuevo, en un mes, a través de un MVP, que de nuevo era yo y un par de amigos que me ayudaron con la página web porque no había ni app. 1.000 niños más, como había pasado con ese colegio 4 años antes. ¡Chucha! Y esta vez le damos a nutrición de urgencia esto acá, we're on to something, ¿ya? Y en ese minuto bajamos la cortina, fui donde mi hermano, donde Cristóbal, que estaba en JP Morgan también, y le digo, Cristóbal, vente para acá, porque quiero que me acompañe en este camino de construir algo muy grande, una compañía muy distinta que todavía, we have to figure out the business model, we have to figure out distribution, pero la visión y lo que queremos hacer es algo que es inherente al ser humano y que creo que es universal y que creo que es algo que nadie está haciendo y tenemos que hacer juntos. Y así partió y empezamos el 2018 y partimos, como digo, con este MVP. Después tuvimos como 3, 4, 5 meses construyendo la primera versión del app. Lanzamos el app en octubre del 2018, ¿ya? A todo esto, yo seguía haciendo triatlón y en ese octubre del 2018 hice mi... nuestro querido récord sudamericano del Ironman más amateur, más rápido, hizo 8:50 en el Ironman 51, el Ironman de Kona, que era mi meta era bajarlo en 9 horas, era un sueño imposible cuando partí, después se transformó en un sueño posible, lo cual hasta el día de hoy me sorprende. Pero me acuerdo que corrí Kona 5 días después de lanzar el app en el App Store. Para todos los que están escuchando que son programadores, yo pensé que nunca iba a salir eso porque no aceptaban la app, era una cosa muy básica. Y de ahí en adelante se trató de plantar una pequeña ronda después del lanzamiento del app y se trató de decirle, y algo que hicimos bien distinto a lo mejor a los inversionistas fue, miren, los próximos 18, 24 meses no, nos vamos a enfocar más que en escalar, más que empezar a generar revenue ya, nos vamos a enfocar en encontrar un modelo y una propuesta de valor que tenga un sentido bien, bien, bien diferenciado y único para la persona que lo está usando y para la persona que está pagando. Y yo fui bien honesto en decirle a esos primeros inversionistas, we're not there yet. O sea, yo no te puedo decir que ya tenemos, no lo tenemos. Lo que sí te puedo prometer es que tenías a 2 personas en ese minuto, yo y mi hermano, que we will walk through brick walls to make this happen. Porque lo estamos haciendo y tenemos el foco, tenemos el norte, tenemos la pasión y tenemos esta zanahoria social de que, if we get it right, va a tener un impacto mucho más allá de nosotros, va a tener un impacto en la manera de hacer empresa, va a tener un impacto en un ecosistema que a lo mejor va a ser en Chile, después va a ser... Y esa fue la zanahoria con la cual con Cristóbal nos movimos los primeros 2 años y donde llegamos de Burn to Give al modelo de Betterfly que después lanzamos en 2020.
Y al inicio el modelo entonces era con participación de marcas, era un modelo de publicidad.
Era un modelo muy simple de publicidad, donde era un B2C, donde las personas usaban el app y había marcas que auspiciaban las calorías que las personas quemaban al final. Pero nos dimos cuenta muy temprano que pasaron varias cosas. El B2C, en el caso nuestro, funcionaba mucho mejor con el B2B. Cuando hicimos lo mismo en una empresa y juntamos Employee Wellbeing con Employee Impact, que la explosión de engagement, de participación era bien, bien, bien increíble. Entonces, esa primera etapa fue un insight muy importante. Después nos dimos cuenta que el modelo de la publicidad no era escalable. El mundo estaba yendo, mira lo que te voy a decir, muy early on, antes de lo que salió el documental de Facebook, yo decía, acá el usuario que está usando la plataforma al final termina siendo el producto, y eso no puede ser. Tenemos que entregarle a esa persona un valor, y esto no es escalable. Oye, había marcas para los emprendedores que están partiendo, imagínense, éramos 5 personas, me acuerdo una marca muy grande, me ofreció $5 millones en ese minuto de ingreso garantizado por 2 años. Pues fue muy difícil decirle que no a esa marca. Y imagínense lo que es para una empresa que está partiendo poder mostrar que en 2 años va a tener un ARR de $5 millones de la noche a la mañana. Y con Cristóbal nos sentamos y dije, no, porque este no va a ser nuestro modelo en el largo plazo. Y olvídate lo que fue la conversación con los inversionistas y todo, cuando tuve que decirle que no a eso, para decirle, no, vamos a probar algo, porque lo que tenemos que hacer es que la persona que está usando Betterfly, que es usuario, es miembro, tenemos que tener todos los intereses alineados para que esa persona tenga la mejor experiencia, y realmente, si nuestra visión es ayudarlos a vivir su mejor vida, tenemos que cumplirlo y no tener que encorralarlos. Entonces, el modelo cambió radicalmente, un modelo de suscripción. Incorporamos la parte de InsurTech, que fue una parte muy importante, que estuvo desde el día uno, pero que no queríamos complejizarlo sin antes tener un poco la distribución armada. Pero cambió completamente. Cambiamos hasta el nombre, pues imagínate, cuando Burn to Give ya había sido conocido. O sea, teníamos 200.000 descargas, 250.000 descargas en sin invertir un peso en marketing. O sea, era una marca ya conocida, y cuando cambiamos el modelo, la estructura, todo, dijimos, esto, puta, bueno, con el dolor de mi alma, y yo fui más racional, me acuerdo que Cristóbal me decía, no, Burn to Give, pues, lo tenemos registrado hoy en 50 países, porque teníamos una ambición global de ir a China, a todas partes, teníamos la patente, o sea, la marca registrada y todo, y tomamos la decisión, que fue una decisión que hoy día todos te dicen, qué buena decisión y todo, pero en ese minuto no era la... No era la más obvia, el decirle que no al modelo de publicidad no era el más obvio. Y por suerte, creo que mirando para atrás tomamos la decisión correcta, y no estaríamos hoy día si es que no hubiésemos hecho eso.
Y en este cambio de modelo, hablas de meter la parte de InsurTech, ¿no? Y que creo que es donde hoy definen a Betterfly. Me gustaría entender cómo funciona el modelo de InsurTech, cómo funciona el modelo ahora que ya no es B2C, sino B2B2C, riesgos, beneficios. Pero antes de eso, quiero hablar contigo sobre algo que tú mencionas muy, muy frecuentemente, y creo que se deja ver en esta conversación, que es el propósito como tema central. Incluso lo dices que cuando eres ángel inversionista, cuando un pitch no trae un propósito, a ti la verdad no te engancha, ¿no? Y estaba viendo esta semana la serie de We Crashed, la de WeWork, no sé si la has visto, y hay un, me acuerdo cuando fue todo el show del IPO y me tocó ver este episodio ayer, en el que están reescribiendo el S1, este formato en el que se presenta la empresa a los mercados, el formato S1, y cómo tiran toda la parte técnica y de negocio para enfocarse en el propósito, y terminan siendo ridiculizados porque sin una la otra tampoco funciona, ¿no?
Sí, ¿cómo piensas tú? Necesitáis las dos. Yo creo que necesita las dos, pero es el huevo o la gallina. ¿Es el propósito o el profit? Y creo que el propósito tiene que estar en el centro y ser la guía. Y el profit tiene que venir, porque no funciona una sin la otra. Y ese es un poco el challenge de construir una empresa de esa manera. Pero cuando tú pones en un modelo de negocio, en una compañía, el propósito como el eje central, ¿ya? El propósito por el cual, que al final, mira, para simplificarlo, lo que están escuchando, el propósito no es más ni menos que el sueño que tiene la compañía, ¿ya? Y cómo quiere impactar el mundo, su comunidad, whatever it is que esa compañía está haciendo, ¿ya? Y cuando tú tienes eso súper claro, y es el centro de tu estrategia, es el centro de cómo contratas a las personas, es el centro de con quién te asocias, es el centro de todo lo que arma la compañía, el profit llega en órdenes de magnitud más grande. ¿Y por qué? Porque al final del día pasan muchas cosas. Voy a nombrar dos o tres que creo que son relevantes. Una, cuando tú realmente estás de manera verdadera creando algo que va a generar un mejor mundo y va a tener un impacto significativo y cuantitativo en la vida de millones de personas del planeta, en el camino te vas encontrando con personas, con compañías, con organizaciones que te quieren ayudar a que tú llegues a ese norte. Y tienes un, si quieres, un viento de cola intangible que va ocurriendo en el camino, donde puta, people want you to do good, porque si te va bien, puta, nos va bien a todos. ¿Ya? Y eso es algo que a lo mejor no es tan cuantitativo, pero efectivamente ocurre. ¿Ya? Número, y digo, you do not have competitors, you have allies en el camino. ¿Ya? Y eso creo que es muy importante. ¿Ya? Número dos, cuando tú tienes un propósito y una cultura clara, que creo que es algo que hicimos muy distinto, al menos en Latinoamérica, con Betterfly desde que partimos, es que tú empiezas a atraer a un cierto tipo de persona, ¿ya? Que se mueve por lo mismo que tú te mueves, que es lo mismo que yo me movía, que Cristóbal. Y claro, eso es muy fácil de hacer cuando eres 20, 30, 40, 50 personas, pero cuando ya llegas a 500, 600 personas, ¿verdad? Ese es el escalar la cultura, es algo muy importante. Y ahí eso creo que tiene, al final las compañías las arman las personas y creo que eso no hay mucho que hablar de ello. Y tercero, lo más importante de todo probablemente, ¿ya? Y voy a compararlo con el Ironman. El emprendimiento es un deporte de alta resistencia. Es un endurance race, no es un sprint, ¿ya? Y es saber, esto para los que están escuchando y a lo mejor los que están partiendo, que te vas a caer una y mil veces. Y tal cual con el Ironman, cuando uno parte, sabe que va a vomitar, sabe que se va a calambrar, sabe que se te va a pinchar la rueda en la mitad de la cuestión, sabes que puede que tengan a desmayarte. Y el que gana esa carrera no es el más talentoso, es el que se puede sobreponer en el camino a esas caídas, ¿ya? El emprendimiento es exactamente lo mismo, es caerse y pararse, caerse y pararse, caerse y pararse, como monoporfiado, como yo siempre digo, caerse y pararse. Si tú estás haciendo algo por poder, por prestigio, por retorno económico incluso, ¿ya? Tú te vas a poder parar 20, 30, 40, 50 veces. Pero no te vas a poder parar las 200, 300 veces que te necesitas parar para poder hacer algo del tamaño que se puede hacer. Y cuando tú te mueves por el propósito y estás haciendo algo que te apasiona y que tiene, y en lo cual tú verdaderamente crees y tiene un propósito social, el pararse cada vez que uno se cae es mucho más fácil. Y la resiliencia se hace mucho más fuerte, que al final es probablemente el skill más importante en armar una empresa, porque todos los que hemos emprendido, todos los que estamos en esto, sabemos lo complicado que es y los obstáculos que hay en el camino. Y al final es overcoming those obstacles y eso resiliencia. Y la resiliencia al final viene dado por el grit, por la pasión y la perseverancia que uno se tiene para metas de largo plazo. Entonces, a tu pregunta del propósito, efectivamente, yo también cuando invierto en compañía, me aseguro que el founder, más que un modelo de negocio, sobre todo al principio, después más adelante, obviamente, los números empiezan a ser importantes, esté en la pantalla como yo estoy ahora, con un hambre por comerse el mundo porque verdaderamente cree en lo que está haciendo y el motivo principal por el cual cree tanto es porque puede, si lo hace bien, puede generar un efecto dominó en otras personas, en otras comunidades, de otra manera que solamente en su ganancia propia. Y eso creo que es clave y creo que el COVID, mira lo que te voy a decir, ha acelerado eso. Algo que ha pasado medio inadvertido es que pasamos por 2 años de COVID, 3 años de COVID, donde por supuesto que hay una aceleración digital, ¿ya? Hacia la tecnología, hacia la demo. Pero ahí, cuando tienes 7 billones de personas en el planeta enfrentados a la fragilidad de la vida, todos nos estamos yendo de alguna manera a lo que me tocó vivir a mí con mi papá, con mi mamá, y nos estamos yendo a lo que es esencial. ¿Y qué es lo que es esencial? Es la huella que tú dejes en la vida de otras personas, es la huella que tú dejes en el planeta, en tu comunidad, y es lo que tú puedes hacer para que cuando te vayas de este planeta, el mundo sea un poquitito mejor que cuando llegaste. Y eso creo que lo estamos recién empezando a ver, pero cuando estemos en el 2030, el 2035, mirando el Nasdaq o el S&P, estoy bien convencido que el 99% de las empresas de ese índice van a ser empresas que tienen un propósito social muy claro.
Háblame ahora entonces del modelo de negocio actual.
Mira, el modelo actual es un modelo de suscripción. ¿Ya? Y tenemos un modelo de suscripción que las compañías, es un modelo para los más entrepreneurship savvy, un B2B2C, donde tenés una empresa que paga esa suscripción para sus empleados o para sus clientes, ¿no? Y la dividimos en dos, un Employee Engagement Tool y un Customer Engagement Tool. Y con esa suscripción, tú le das acceso a tus colaboradores, por ejemplo, en el lado del engagement, a una plataforma de engagement, purpose-driven engagement, porque tiene esta zanahoria social, and benefits. Y tiene lo que llamamos el ecosistema, y le das acceso a tu gente, vamos a una empresa con 100 personas, a nuestro ecosistema digital, a nuestro Betterfly Universe, que tiene prevención, protección y propósito. Son estas 3 P's que hacemos para hacerlo más simple. Y primero, ¿qué es lo que tienes Y esa suscripción parte, dependiendo del país, de $4 o $5 por colaborador al mes. Es un flat fee, da lo mismo si ese colaborador tiene 60 años, da lo mismo si fuma o no fuma, da lo mismo si tiene una enfermedad preexistente o no. Y ahora voy a explicar por qué eso es tan relevante, porque van a los productos que incluyen esos $4 al mes que paga cada empresa. Lo primero, una serie de herramientas digitales para mejorar tu bienestar financiero, emocional, físico, mental, whatever it is, desde una app de fitness como InstaFit, ¿no es cierto? Una app de meditación, de nutrición, pero si tú quieres aprender a ahorrar, si tú quieres aprender a dormir mejor, si tú quieres hablar con un psicólogo, con un doctor, te disponibilizamos totalmente gratuito al empleado todas estas herramientas digitales. Ahora, ¿dónde viene el kicker más importante del engagement? Es que da lo mismo lo que tú hagas. Esas 100 personas en esa empresa, cada uno va a tener intereses particulares. Algunos van a tener 60, otros 20. A algunos les va a gustar correr, a otros les va a gustar ahorrar. Whatever you do to take you closer to your well-being, o sea, entre más ahorras, entre más caminas, entre más meditas, entre más, nosotros te recompensamos de dos maneras. Primero, a través de una moneda virtual que llamamos el Bettercoin, que es una moneda para cambiar el mundo. Y tú,
con todo, ¿es una moneda, es una criptomoneda o es simplemente un sistema de puntos internos?
Por ahora es un sistema de puntos, pero vamos por supuesto hacia allá. Entonces, tú ganas esta moneda y tú la puedes usar ¿cómo? La puedes usar para plantar un árbol, para alimentar a un niño, para entregar agua potable. Y te dejamos a ti dejar tu legado hoy día digital, el día de mañana en el blockchain, de cómo estás dejando un mejor mundo a través de cada paso que tú das. Entonces, tú sales a caminar y tú caminas y ganas 100 Better Coins y tú alimentas a un niño. Te sientas a meditar, ganaste Better Coins y tienes tú una cuenta corriente de donaciones y de impacto que tú a nivel individual tienes para siempre. Y además, la empresa como toda, las 100 personas, tienen el agregado de cómo todos juntos pudieron generar un impacto en el mundo. Y tenemos rankings dentro de las empresas, quién plantó más árboles, quién entregó más comida. Yo puedo competir contigo, Oso, y te digo, te apuesto 200 Better Coins a ver quién camina más y quién alimenta. Y we gamify being well-being con social impact, ¿ya? Y esa es la parte de la prevención con el propósito. Y también tenemos la parte de la protección, que es una parte muy core y muy central de nuestro modelo, que construimos, dejamos que las personas puedan construir su seguro de vida, su protección financiera, sin costo ni para la empresa ni para el colaborador, con sus buenos hábitos. Cada vez que tú caminas, meditas, cada vez que haces algo que sea bueno para ti, eso hace que tú también seas menos riesgoso a morirte y nosotros te premiamos con una cobertura de vida. Entonces, tú caminas 10.000 pasos, $10 todos los días. Meditas 5 minutos, $5. Escuchas música 20 minutos o un podcast contigo, Oso, te damos y te premiamos y tú partes, todos los colaboradores parten con una cobertura base, que dependiendo del país puede ser 5.000, 10.000, $20.000, pero esa cobertura crece y crece todos los días y eso no tiene costo ni para las personas. Y construimos el primer seguro de vida en el mundo que las personas pueden construir con sus manos y con sus pies en vez de sus billeteras y con sus cabezas en vez de sus billeteras, porque una persona que camina, que escucha música, que medita, que hace todas estas cosas que son buenas, al final del año va a tener $20.000 de cobertura en vez de 10.000. Y esos 10.000 adicionales se los ganó solo con sus buenos hábitos. Entonces, mirá de otra manera, le decimos a las personas, miren, con Betterfly ustedes tienen una varita mágica para poder proteger a sus familias, proteger al medio ambiente y proteger a sus comunidades solo a través de vivir su mejor vida. Y cada uno de ustedes viva su mejor vida como crea que es mejor. Algunos van a caminar, meditar, pero con cada paso literalmente estás dejando un mejor mundo y estás protegiendo a los que más quieres. Y ese es el modelo, ¿eh? Es un modelo de suscripción. Suscripción, como te digo, flat fee, no discriminamos edad, preexistencia, nivel socioeconómico, o sea, es totalmente garantizado y sin discriminación como un Netflix o Spotify. Cuando vamos a esa empresa con 100 personas, Netflix, no son contratos de largo plazo con letra chica, no hay costo de cancelación, no hay costo de onboarding. Nosotros tenemos el incentivo a que el 100% de esa gente esté usando Betterfly y eso ha hecho que construyamos producto de una manera muy distinta y el uso sea off charts respecto al engagement, que es lo más poderoso. Y también las empresas pueden elegir conectar todos sus beneficios y nosotros entregar otros para que se los puedan entregar a sus colaboradores de manera customizada. ¿Ah? Pero ese es el modelo. ¿Ah? Y es la compañía, las compañías que lo compran y las compañías de seguro para poder llegar a sus clientes, a sus corredores y a todos los usuarios.
Y en términos del modelo de distribución B2B2C, nosotros en InstaFit también empezamos como B2C, seguimos teniendo ese brazo, pero estamos haciendo un push muy fuerte con muy buen éxito y mucho de la mano también de Betterfly al B2B2C. Ciertamente tiene buenos beneficios como contratos más grandes, una penetración más grande, difusión, pero tiene también otros retos, ¿no? Muchos de ellos que nosotros vemos son ciclos de venta más largos, obviamente requerimientos de working capital más porque los ciclos de cobranza son más tardados. ¿Tú cómo piensas de eso en términos de riesgos y beneficios?
Mira, al final con Betterfly pasa algo muy, muy potente. Que una de las herramientas más, si quieres, diferenciadoras de nuestra propuesta. Al final, cuando nos preguntan, what makes you unique? Tenemos una frase, Betterfly, y que tiene tres componentes. Betterfly rewards, positive actions, with personal benefits and global impact. ¿Ya? Y esos positive actions, personal benefits y global impact es muy importante combinado. Y cuando tú generas engagement en una organización, es muy distinto que cuando lo generas de manera individual. Entonces, hoy día nosotros hemos aprendido que los unit economics y la razón de que estamos donde estamos es porque hemos sido muy, a lo mejor, old school y a lo mejor investment banking driven en cómo hemos construido el modelo. Que hace un año no era tan relevante, pero hoy día con todo lo que está pasando en el mundo sí lo es, y hacer un modelo que no crezca por crecer y que generalmente y que tenga unit economics sólidos y que sea sustentable en el largo plazo. Y encontramos que en esta primera etapa, el entrar B2B2C, por supuesto que tiene pros y contras, pero es la mejor manera de llegar de manera eficiente a la mayor cantidad de personas de la mano de nuestro modelo. Entonces, el B2C, por supuesto, que tú puedes crecer a lo mejor muy más rápido, pero después... El costo de adquisición del cliente, el poder mantenerlo, te empieza a afectar. Y en un ambiente, sobre todo como el actual, como te digo, que la sustentabilidad, los números abajo del top line van a ser importantes y que, bueno, nuestros inversionistas, yo te diría, desde la serie A, B y C, siempre aplaudieron en el caso de nuestro modelo, que creo que hoy día lo aplauden más, tiene que ver con que estamos hablando de un modelo que sea sustentable y que no solamente sea escalable, pero sea sustentable económicamente. Y eso es algo que creo que ahora en este periodo que se viene va a ser cada día más importante para las empresas que están empezando.
Que eso es de lo que hablábamos un poco antes de entrar al aire, ¿no? Betterfly ha vivido más tiempo en crisis o en situaciones desfavorecedoras, primero con el tema COVID y ahora con tema financiero, que ya en el nivel de unicornio que ustedes tienen ciertamente afecta los requerimientos desde inversionistas o si vas a tratar de levantar capital. ¿Cómo piensas tú de Betterfly en el contexto de, y ni siquiera tanto de Betterfly, de emprender en el contexto de la crisis? Porque me decías que tú lo estás viendo como en los próximos 18 meses una gran oportunidad que prácticamente no hubieras tenido en un contexto de abundancia, vamos a hablarlo así.
Sí, yo creo, yo soy un optimista por naturaleza, pero habiendo dicho eso, creo que el periodo que estamos entrando para las empresas que estén bien preparadas va a ser un periodo que va a ser extraordinario para construir, para desarrollar los próximos Apple, los próximos Airbnb, los próximos Uber. O sea, creo verdaderamente que las crisis generan oportunidades mucho más que hay un ajuste positivo de lo que ocurre, pero es una oportunidad muy buena para start building y start focusing on the essential pillars of a business model that can be highly scalable. Y eso creo que en Betterfly justo tuvimos la semana pasada, hace un par de semanas, una conversación con todo el equipo y estamos en una posición muy privilegiada para poder aprovechar eso. Y creo que ese es el mindset que hay que tener. O sea, se va a venir un invierno que ninguno de nosotros sabe cuánto va a durar, pero si uno mira para atrás, si uno mira el 2008, el 2009, las compañías que salieron de ahí, si uno mira el 2001, 2002, si uno mira el 74, 75, 76... Salieron los Apple, los Microsoft, después salieron los Amazon y los eBay, después salieron los Airbnb, los Uber. Y esto no es coincidencia, porque vuelvo de nuevo al tema de la resiliencia. Y estos periodos, por supuesto que hay cosas que son muy cuesta arriba, como captar clientes, pero también hay cosas que son muy positivas, que al final el talento, que es lo más importante. Hay compañías que no van a poder seguir teniendo el talento que tenían y va a haber un éxodo de talento que otras compañías van a poder aprovechar y construir. Y los equipos que tengan la suerte de estar fondeados y tengan el capital para poder pasar por este invierno, vamos a tener que enfocarnos solamente en construir. O sea, te pongo el ejemplo de Betterfly también. Estuvimos los últimos 2 años, ronda tras ronda tras ronda, y eso obviamente quita algo de foco de lo que hay. Ahora, it's time to build, de meternos abajo la capucha y construir la compañía que vamos a hacer en los próximos 10 años. Entonces, yo veo las crisis en la vida todas, ¿eh? Y vuelvo al libro The Obstacle is the Way, como oportunidades, no solamente crecimiento económico, pero crecimiento personal, profesional, porque en estos minutos, de estos periodos de la humanidad, estos periodos de la vida en los cuales uno verdaderamente descubre a nivel personal, your true colors, what you're about, what you're not about, y en términos de compañía, lo que es y lo que no es, y se limpia un poco y se va a lo esencial y a lo que verdaderamente va a ser relevante en el futuro.
Eduardo, quiero cambiar un poco de velocidad, ya que nos queda poco tiempo, y sé que tienes un hábito de escribirle cartas a tus hijos para el futuro. Cuéntame un poco de dónde viene y cómo se ve ese hábito.
Sí, te cuento dónde viene. Viene mi padre cuando falleció. Él se había operado cuando tuvo el accidente. Él se había operado un año anterior una operación al corazón, que salió bien y no hubo ni una. Pero él nos dejó escrita una carta a mí y a mis hermanos, que probablemente nunca supo que la iba a utilizar. Y bueno, cuando falleció, yo me hice esa carta, la descubrí 2-3 años después de su accidente. Y el poder leer esa carta, probablemente yo digo que leo harto, es el libro que más he leído a lo largo de mi vida. Y esos dos párrafos que me dejó, esos tres párrafos que me dejó, me han marcado como soy, y no te imaginas el valor que le asigno a mi vida y a mi vida y a mi felicidad al final del día, el poder tener una parte. Y creo que esa experiencia me hizo a mí empezar a hacer lo mismo con los míos, y hay algunos todavía son muy chicos, no pueden leer nada, pero creo que el legado de nosotros que podemos dejarle, sobre todo los que más queremos y de manera escrita, hoy día tenemos la tecnología que nos permite hacer eso, pero poder dejarles una huella para el día de mañana, uno no sabe de nuevo cuándo se nos va a acabar esto, y que puedan leerlo como yo tuve la suerte de poder hacerlo con mi papá, es bien extraordinario. La semana, hace un par de meses atrás, nos dieron un premio con Cristóbal de EY, un premio de emprendimiento.
Y que se fueron a Mónaco.
A Mónaco, sí, nos premiaron allá. Y yo leí en la comida, en la ceremonia de premiación, que estaba la carta, los dos párrafos que escribió mi papá. Y un párrafo tiene que ver con el optimismo, con una frase que él decía: siempre en la vida hay que mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Ese fue el primero, y que lo he aplicado para toda mi vida, para todos los pencasos. A lo mejor no me hubiese podido parar tan fácil de todo lo que me ha pasado en el plano personal si es que no hubiese sido por ese párrafo. Mira lo que te voy a decir. Y el otro que tiene que ver con la familia, con el valor de aprovechar a los que uno tiene, de ser hermanables. Y bueno, estoy armando una empresa con mi hermano. Imagínate lo que eso significó también. Entonces, esa es la razón detrás de eso. ¿Y
cada cuándo lo haces?
¿Una vez cada 2 meses?
Una vez cada 2 meses escribes una carta a cada uno de tus hijos.
Sí.
¿Y es de lo que estás pensando en ese momento? ¿Es de algún tema en particular? ¿Cómo generalmente
tiene que ver con lo que estoy pensando en ese minuto y con cosas que estén pasando en el mundo? Por ejemplo, cuando pasó en Chile el estallido social, le escribí una carta respecto a lo que yo pensaba. Yo no me gusta ser muy público, a lo mejor respecto al valor de la empatía, de la importancia de escuchar al otro. Cosas que están gatilladas por temas externos, pero que hay un tema interno que tiene que ver con valores de formación. Entonces, diría que en muchas partes tiene que ver con eso, con lo que está pasando en el mundo, y una reflexión personal mía que me gustaría compartir con ellos y que algún día lo voy a compartir, pero hoy día tienen 3 años, son muy chicos todavía, no lo puedo compartir, y que tienen que le da un poquito más de profundidad para que sepan lo que el papá estaba pensando cuando estos eventos en el mundo pasaron y cómo estaba mirando el mundo. Esa es mi manera de mirarlo.
Hemos hablado mucho espolvoreadamente de tu experiencia como atleta, subcampeón de Ironman 2 veces, finalista en Kona, además. Pero me interesa saber qué pasa en los últimos 2 kilómetros, porque sé que los vives de una forma muy consciente.
Sí, los últimos 2 kilómetros, qué buena pregunta, eso no me la habían hecho nunca. Tú leíste los reports, bueno. Hablando, siempre cuando termino una carrera que es importante, escribo algo, seguro ahí tienen los insights de ahí, y para mí los últimos 2 kilómetros del Ironman, si yo pudiera embotellar la palabra felicidad, son esos 2 kilómetros, y te explico por qué. Porque cuando uno cruza esos últimos 2 kilómetros, es como la recompensa por los meses y años de sacrificio que tuviste que hacer para cruzar esos 2 kilómetros y esa meta del Ironman. Porque el Ironman tiene una particularidad. Da lo mismo si tú eres la persona más talentosa del mundo, un atleta reconocido o no, si estás partiendo, para cruzar la meta de un Ironman tienes que sacrificar muchas cosas, ¿ya? Y yo creo que sacrificar el no salir a fiesta, el sacrificar estar con tu señora, con tu hijo, tienes que hacer sacrificio. Y creo que la vida se trata de eso, de decir, ¿qué voy a sacrificar para poder enfocarme en lo que realmente quiero que sea mi foco y lo que me apasiona? Y cuando tú estás terminando ese Ironman, esos 2 kilómetros, tú embotellas todos esos sacrificios que hiciste para poder cumplir un sueño, una meta. Y eso, yo siempre cuando cruzo la meta trato de cerrar los ojos y pensar en todos esos sacrificios y qué es lo que significa. Porque eso aplica no para la carrera, aplica para la vida. Los quick wins en la vida, uno cree que son los mejores, son todo lo contrario. Al final, el esfuerzo es mucho más importante que el resultado, ¿ya? Nosotros en Betterfly tenemos una cultura en la cual premiamos, decimos, queremos que las personas hagan un perfect effort, no un perfect output o un perfect results. Tú, cuando te enfocas en el esfuerzo y el camino que tienes que recorrer, al final el output sale solo. Y esos 2 kilómetros del Ironman, es lo que pienso. Cierro los ojos, pienso en cosas que, por supuesto, uno está con las endorfinas, pero vaya que la endorfina y la carrera está terminando, uno piensa y yo pienso en todo ese sacrificio que tuve que hacer para poder cruzar esa meta, porque si no lo hubiese hecho, no estaría donde estoy. Y eso lo aplico, creo, para todo en la vida, que cuando termino algo y cuando hay un hito, mucho más importante que el hito, ese win o no win, tiene que ver con ese camino. Y te lo comparto. A mí me da la misma felicidad cuando he salido subcampeón del mundo que cuando he cruzado la meta en lugar número 150. Porque al final, el camino y ese esfuerzo es mucho más importante que el resultado final.
Eduardo, tienes un gran plan de expansión panregional, ¿no? Entraron a México hace unas semanas, a Brasil hace unos meses y vienen una serie de países. Pero además, por si fuera poco, decidiste ser CEO de los Juegos Panamericanos de Chile 2023. ¿Qué viene para ti en el próximo año?
Sí, no, ese lo dejé en pausa hace mucho tiempo atrás, así que ese no lo sigo. Cuando Betterfly empezó a crecer fue medio impracticable hacer ambos al mismo tiempo. Tuve que decidir empujarlo y lo estuve solamente un año, el año 2019, donde sí lo estuve haciendo el paralelo. Estuve CEO de los Juegos Panamericanos y CEO de Burn to Give. Cuando Burn to Give empezó a escalar con la velocidad que iba a escalar, fue muy difícil seguir con los dos al mismo. Así que voy a estar de espectador. Lo que sigue en los próximos años es construir una compañía que no solamente crezca a nivel regional, global, y ojalá en los próximos 2-3 años no estemos en solamente en Latinoamérica, pero como le digo a mi equipo, vamos a estar en cada continente, en cada lugar del mundo donde podamos generar un impacto, pero también mostrar, y que es un KPI muy importante de Betterfly, el poder mostrar que se puede construir una empresa, una plataforma, un ecosistema, una compañía muy grande que está guiada por el propósito social, porque eso al final del día motiva a otros emprendedores, a otros que están partiendo a decir, chuta, esta cuestión en verdad se puede hacer. Y ese diría uno de los wins más grandes, uno de los drivers personales míos más importantes que tiene que ver con, puta, demostrémosle al mundo que sí se puede hacer una compañía que intrínsecamente está guiada por este propósito social y que al mismo tiempo va a generar una rentabilidad y un profit muy, muy grande, pero que va a ser el output, no el driver de lo que estamos construyendo como cultura, como compañía y como organización.
Y para cerrar, Eduardo, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
Ah, wow, qué buena pregunta. Esa no, millones de personas leyeran. Yo te diría, esto debería poner en una frase, pero creo que la vida, uno de los significados de la vida tiene que ver, o el propósito de la vida es encontrar tu gift, tu para lo que tú eres bueno y lo que te apasiona, ¿ya? Y hay una primera etapa de la vida que se trata de eso. Y algunos lo encuentran a los 5 años, otros a los 15, otros a los 20, otros a los 80. Y esa es la etapa número 1. Y la segunda etapa de la vida, cuando descubres eso, es entregar eso de vuelta al mundo, a la humanidad, a los demás. Y ese creo que es el significado de la vida. Entonces, creo que sería una frase que resumiese eso, que la vida se trata de dos etapas, una en la cual uno tiene que descubrir quién es uno, qué es lo que es bueno, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, y la segunda es ver cómo eso, en lo cual eres distinto y absolutamente único en este planeta, lo puedes utilizar para generar un impacto en tu comunidad, en el mundo, en lo que tú quieras que sea lo que quieras dejar el legado. Y ese sería un resumen de lo que pondría.
¿Y qué es eso para ti?
Eso para mí es emprender y formar equipos y ayudarlos a soñar con cosas imposibles y hacerlas posibles. Para mí el poder estar hablando acá contigo y el poder el poder demostrar de alguna manera que soñar en grande es al final del día lo más importante, y soñar con cosas que te apasionan, que el talento, que las capacidades, que dónde naciste, qué es lo que hiciste. Creo que el poder estar soñando todos los días y contagiar a soñar a otro es para mí una de las pasiones de mi vida, o la pasión de mi vida. Sí.
Eduardo, se nos acaba el tiempo. Eres un crack. Ha sido increíble pues conocerte ya tantos años, ver la evolución de Betterfly desde Burn to Give, entender el impacto que estás teniendo, ser un partner de ustedes. Para nosotros es algo que disfrutamos mucho. Gracias por estar hoy aquí, compartir la historia y la motivación que ciertamente se deja ver en tus palabras. ¿Dónde puede seguirte la gente, saber más de Betterfly, contactarte?
Sí, Oso, gracias a ti por la conversa, muy, muy buena conversación, muchas cosas que nunca me habías preguntado, así que te agradezco ahí el nivel de due diligence y de profundidad. Betterfly.com, gobetterfly.com, en todas las redes sociales, gobetterfly, yo creo que eso es lo más directo, y ahí pueden descubrir más sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que me mueve y sobre lo que estamos construyendo de Latinoamérica para el mundo. And we're hiring, así que todos los que están interesados en unirse a Betterfly, betterfly.com, y ahí van a poder encontrar toda la información.
Eduardo, ¿algo que quieras agregar?
No, eso. Saludos a todos, y espero que nos veamos muy pronto en México en una semana más.
Hecho. Te mando un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la/184. También sigue Cracks Podcast en Spotify, o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y así tengamos a más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas el día de hoy como @osotrava, y no olvides saludar a Eduardo en Instagram como @edelamayora. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la/184, y antes de irte, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva, o al menos a empezar una conversación interesante este fin de semana. Para recibirla, puedes registrarte gratis en cracks.la/viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Trava y espero que tengas una semana de cracks.
Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa, o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver, una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/Actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más. Este episodio es presentado por Impact X. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre Impact X, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en Impact X usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código CRACKS20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código CRACKS20.